Estoy seguro que todos conocen a Martin Luther King. A Martin Luther King, el 28 de agosto de 1963, pronunció uno de los discursos que ha sido uno de los discursos más famosos o que se ha hecho famoso a lo largo de la historia. Martin Luther King dijo, I've got a dream, tengo un sueño. Y no lo pronunció en cualquier lugar, sino que lo pronunció en un lugar bien icónico de Washington D.C., lo pronunció en las escalinatas del monumento a Lincoln. Y la verdad es que en ese discurso, Martin Luther King soñó que pudiese haber una coexistencia y una armonía con aquellos ciudadanos de raza negra y de raza blanca. En Estados Unidos, en un momento donde los derechos civiles de los ciudadanos de raza negra estaban muy limitados, lo que Luther King soñó precisamente es que la gente de tez negra pudiese vivir sin ningún tipo de rechazo por aquellos de tez blanca. Martin Luther King soñó que lo que era la sociedad civil americana tenía que estar regida y basada no por el rechazo, sino por la aceptación de unos a otros. Y fíjense que en su discurso él utilizó personajes de la Biblia. Y en su discurso incluso él utilizó lo que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde básicamente se nos dice que todos los hombres son creados iguales y que el Creador los ha dotado con ciertos derechos inalienables. Y la verdad es que Martin Luther King creía y soñaba de que esa civilización americana tenía que vivir sin rechazo los unos a los otros. No podía estar caracterizada por eso. Y de la misma manera, lo que es la familia del pueblo de Dios no puede ni debería estar nunca caracterizada por el rechazo los unos a los otros. Y fíjense que eso es precisamente lo que nos encontramos cuando llegamos a la historia de José. Empezamos hoy con la historia del que podría ser considerado el Martin Luther King del Antiguo Testamento. ¿Ya? José podría decir, tuve un sueño. Y la verdad es que tuvo más de un sueño. ¿Ya? Pero fue a sus hermanos y le dijo, escuchad el sueño que he soñado. Pero vamos a ver que a raíz de esos sueños, la historia de José empezó con rechazo. Empezó siendo rechazado por sus propios hermanos. Empezó siendo rechazado por aquellos que eran su propia familia. Empezó siendo rechazado por aquellos que eran su propia carne y su propia sangre. Empezó siendo rechazados por esa familia que no podemos olvidarnos, era el inicio de la familia de lo que sería el pueblo de Dios. José sintió el rechazo de esa familia, de ese futuro pueblo, que sería el pueblo de Dios. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 37. Y precisamente el tema de hoy, como pueden ver en sus boletines, y esto es una pista para los niños que están escribiendo, ¿ya? El tema de hoy es precisamente lo que es el rechazo. Y el rechazo que lo vemos tristemente en la historia de José, en la historia de su familia y en la historia de la familia del pueblo de Dios. Pero antes de pasar a lo que es elaborar una serie de puntos de el tema del rechazo, en Génesis 37 debemos entender un poco de la historia de José, cómo nos acercamos a ella. Y es necesario hacer esta introducción, porque recuerden y no podemos olvidar de que estamos en un momento en la historia de Génesis donde, si se acuerdan, se está formando lo que es el pueblo prometido. Se está formando lo que es el pueblo del pacto. Se está formando a través de los 12 hijos de Jacob lo que será el futuro pueblo de Dios, el futuro pueblo del pacto. Y ese pueblo que se está formando continúa y sigue a través de una genealogía muy concreta y muy determinada. En el capítulo 36 se han leído varios textos. Y este capítulo 36 nos muestra de que había la genealogía de quién. La genealogía de Esaú. Todos aquellos que surgieron de Esaú. Y ese capítulo 36 está ahí para que veamos cómo Dios cumplió su promesa en Génesis 27. Le dijo a Isaac que también bendeciría a su hijo Esaú. Y aquí nos vemos que en el 36 unas grandes naciones surgieron de Esaú. Ahora bien, es importante entender que de esa genealogía empezó y terminó y nada más sigue. Bueno, sigue Edom, que después ya tuvieron problemas con los hermanos, hacia el futuro. ¿Ya? Pero fíjense que lo que es la promesa de salvación, lo que es el pueblo prometido, no sigue a través de la genealogía de Saúl, sino que sigue a través de la genealogía de Jacob. Fíjense en el capítulo 35. Y fíjense lo que se nos dice en el capítulo 35, en el versículo 22. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, el cual llegó a ser Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y ahora fíjense cómo empieza nuestro capítulo 37. En el versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, o Israel. Esta es la genealogía de Jacob, siendo de edad de 16 años, y se centra en José. Fíjense que aquí la Biblia nos está diciendo lo que es el pueblo de Dios, ese pueblo de la promesa, ese pueblo del pacto, sigue a través de una genealogía muy concreta, la genealogía de Jacob. Y esa palabra, esta es la genealogía, es crucial en el libro de Génesis porque nos marca los pilares que Dios usa para que entendamos cómo la promesa de salvación, cómo la simiente de la mujer que trae salvación, progresa a través de Génesis. Y ese pueblo y esa promesa sigue a través de Jacob, en concreto a través de José. José, que era de 16 años. Por tanto, ahora aquí el protagonista va a ser José. El protagonista va a ser José de ahora hasta el final mismo de Génesis. Nos vamos a encontrar a sus hermanos. Sí, hemos visto a Simeón, hemos visto a Leví, hemos visto a Rubén, veremos a Judá, veremos a otros. Pero el protagonista ahora hasta el final es José. Y esto nos obliga a entender algo. Nos obliga a entender cómo entramos y comprendemos esa historia de José desde el 37 hasta el final de Génesis. ¿Cómo debemos entender esa historia? Porque muchas cosas pasarán con José. Vamos a ver la fidelidad, vamos a ver la fe, vamos a ver muchas cosas ahí. Pero ¿cuál es el mensaje de la historia de José? Y saben que el mensaje de la historia de José debe entenderse con el final de esa historia. Fíjense cuando vamos al final de Génesis, que es el final de la historia de José en el capítulo 50 y el versículo 20. Ahí se resume lo que es todo el propósito de lo que Dios hizo con José y en esa historia. Fíjense, capítulo 50 de Génesis, versículo 20. Dice, vosotros, les dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este es el propósito de la historia de José. Esto es de lo que va la historia de José. Vosotros pensasteis mal, pero Dios en su soberanía lo encaminó a algo glorioso. Lo encaminó para mantener con vida, para salvar a mucho pueblo. Por lo tanto, la historia de José, hermanos y hermanas, en definitiva, es una historia de salvación. Es una historia del obrar de Dios para mantener y salvar a mucho pueblo. ¿Y cómo empezó esa historia? ¿Cómo empezó la historia en la que Dios salvó a mucho pueblo? ¿Saben cómo empezó? Con el rechazo de los hermanos hacia José. Con el rechazo de uno que era su propia carne y su propia sangre. Y con esto en mente, ahora sí que podemos entrar, ahora empieza el mensaje, ¿ya? Ahora sí que podemos entrar en lo que son los tres puntos del mensaje. Y el primero es que fíjense que el rechazo puede ser una realidad dada dentro de nosotros como familia de Dios. Hoy no les presentaré los tres puntos de golpe, iré marcándolos para que los niños puedan ir escribiendo, ¿ya? Y fíjense que el rechazo puede ser una realidad dada dentro de nosotros como familia de Dios. Y la pregunta es, ¿sobre qué se construye ese rechazo muchas veces? Y se construye sobre algo que puede sonar fuerte, pero que la Biblia lo marca. Se construye sobre el odio. Y no cualquier tipo de odio. Se construye sobre el odio en oposición a la justicia y al amor. Fíjense que esto lo vamos a ver en los primeros versículos de Génesis 37. Pero si se preguntan qué es el odio, fíjense que el odio es un sentimiento profundo, un sentimiento intenso de repulsa que lo que quiere en cierta manera es causar rechazo hacia alguien o que algo suceda a esa persona. Es básicamente esa repulsa y esa aversión que provoca rechazo hacia algo o hacia alguien. Y fíjense que esto es lo que nos encontramos en la historia de José. Tres veces se menciona el tema del odio en esa historia. Fíjense en el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron. Esa palabra aborrecer, literalmente es más fuerte, esa palabra es odiar. Y le odiaron hasta el punto de que no podían hablarle pacíficamente. Fíjense ahora en el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle, literalmente a odiarle más todavía. Y ahora fíjense en el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, le odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Se dan cuenta? Hay un énfasis en el odio. Y es un odio creciente que al final se va a manifestar de una manera terrible y horrible en esos hermanos y en esa familia. ¿Y dónde empieza a surgir todo esto? Fíjense los primeros, los versículos 2 y 3. Fíjense, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Fíjense que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Y literalmente aquí la Biblia está haciendo énfasis en los hermanos. Literalmente la Biblia aquí lo que está diciendo es que José informaba no de la mala fama, sino de los malos hechos que esos hermanos estaban haciendo, de lo mal que se portaban. Iba José y le decía a su papá, esto es lo que están haciendo tus hijos. Esto es lo que hacen de mal mis hermanos. ¿Qué creen que pensaría la sociedad de hoy en día de una persona así? O es más, ¿qué pensamos nosotros de una persona así? ¿Saben? Es como los niños en el colegio, ¿eh? Que es básicamente cuando los niños están en el colegio, ya hay uno en la clase que sabe que hace algo mal y siempre aparece aquel que le dice, profe, profe, fulanito ha hecho esto. ¿Y qué es entonces lo que sus compañeros le dicen a este que le ha acusado delante de la profesora? Ya está, el acusica de la clase, el chivato, y hacen el pelota de la profesora. Pues ya está, fíjense aquí, ¿nos encontramos a quién? A la acusica de papá, al pelota de papá que acusa a sus hermanos. ¿Qué tiene esa apariencia y esa pinta aquí? Pero paren un momento. ¿Quiénes eran los malos de la película aquí? Gracias, los hermanos, ¿eh? Están atentos, ¿eh? ¿Quiénes eran los que verdaderamente tenían que ponerse de manifiesto aquí? Piensen un poco en lo que son los hermanos de José. Piensen en lo que es esa familia que estamos viendo. Nos hemos encontrado a Simeón y a Leví que lo que hicieron es acabar con todo el pueblo de Hamor. Mintiendo y usando en lo que era la señal del pacto, acabaron y expoliaron a todo un pueblo. Piensen en lo que hizo Rubén. Rubén se acostó con la concubina de su padre. Y hoy en día nuestro mundo diría, bueno, eso no pasa nada. Pero ¿saben lo que Rubén hacía? Era toda una declaración de intenciones lo que Rubén hizo allí. Porque en aquel tiempo ya, en aquella cultura ya, piensen que Rubén se acostó con la concubina de su padre en Génesis 35, cuando hemos visto que esa generación de Isaac, de Rebeca, estaba pasando y una nueva generación se levantaba. Y Rubén acostándose con la concubina de su padre era una declaración de intenciones porque estaba diciendo, ahora papá, yo tomo tu sitio. Ahora aquí yo soy el macho alfa. Ahora yo soy aquí lo que es el gorila de lomo plateado de este grupo. Tu papá ya no tienes ese sitio. Y después nos encontraremos en Génesis 38 a Judá. Que Génesis 38 a Judá confundió a su nuera Tamar con una prostituta y se acostó con ella. Y después cuando se descubre le dicen, Judá, tu nuera ha cometido fornicación, ¿qué es lo que Judá dice? Cuando todo no se había descubierto que era él, ¿ya? ¿Qué es lo que Judá dice? Sacadla y quemémosla. ¿Pero qué tipo de gente era esta? ¿Pero qué individuos y hermanos eran estos? Pero ¿qué pueblo era este que Dios estaba formando con ese Simeón, con ese Leví, con ese Rubén, con ese Judá? ¿Quiénes eran los injustos aquí? Eran los hermanos. Y la Biblia lo que nos está mostrando aquí, con José declarando los malos hechos de esos hermanos a su padre, ¿saben lo que la Biblia nos está diciendo? De que aquí el único justo en ese pueblo, en esa familia, era José. Que el único fiel a su padre en esa familia era José. Que la única voz de justicia era José. Y que el único que Dios había escogido para levantarlo después como príncipe de Egipto era el único justo y fiel en medio de ese pueblo. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo aquí ese odio empieza a crecer en oposición y en contraste a lo que es precisamente esa justicia. Y fíjense que aquí básicamente los hermanos no lo quisieron. Fíjense si siguen leyendo en el versículo 3. Hay algo más. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Fíjense, hermanos, que no es esta sección aquí para decir que José era una cusica, sino para entender que era el único justo. Pero ¿por qué se lleva la fama de cusica? ¿Saben por qué? Porque a la injusticia no le gusta la justicia. Porque cuando hay injusticia y malas obras, no soportan lo que es la luz de la justicia que las pone de manifiesto. Porque cuando la justicia se siembra en terreno malo, lo que muchas veces siembra es esa oposición. Y fíjense que aquí ese odio empieza a crecer en oposición a esa justicia de José. Y empieza a crecer en oposición al amor. Porque fíjense ahora el versículo 3. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Vale. Aquí Jacob se equivocó un poquito. ¿Ya? Jacob hubiese tenido que pensar el lío que se formó en su familia por haber hecho favoritismo de unos hacia otros. Su padre Isaac amaba a quién? Amaba a Esaú. Su madre Rebeca amaba a quién? Lo amaba a él. Y entre ese favoritismo y distinción, ¿qué es lo que sucedió? Esa familia se rompió, pero miren bien esto, esa familia se rompió no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No fue un ejército extranjero la que rompió esa familia, no fue hordas de reyes las que acabaron con esa familia, ¿saben lo que fue? Fue ese odio y envidia de un hermano hacia otro que acabó partiendo esa familia hasta el punto de un hermano llegar a decir, cuando mi padre muera, mataré a mi hermano. Hubiese tenido que entender esto un poquito aquí Jacob, pero no. Amó a José, le vistió con una túnica y sus hermanos dijeron, nos gozamos con aquel que se goza en medio de la familia. ¿Hicieron esto? Piensa ahora al versículo 4, sigan el texto. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dijeron, ¿cómo nos gozamos de ese amor del padre derramado sobre ti, José? No, le aborrecieron, le odiaron, y lo odiaron hasta el punto que no podían hablarle pacíficamente. Cuando José decía algo, cállate, José. ¿Se dan cuenta? Fíjense aquí cómo ese odio, en cierta manera, creció a raíz de qué. A raíz y en oposición con ese amor. Fíjense, ¿qué es lo que puede romper una familia? Piensen en eso. ¿Qué es lo que puede romper duramente lo que es la familia de Dios? Piensen en una sandía, ahora que llegan las sandías. Y piensen en una sandía que le hacen un corte a esa sandía y después ustedes por fuera, con las dos manos, abren y rompen esa sandía. Pero ahora piensen en esa misma sandía que le hacen un agujero y le ponen un petardo de esos truenos de San Juan, de esos que petan fuerte, lo ponen dentro de la sandía y el petardo revienta. ¿Qué creen que es lo que va a dañar más a esa sandía? Pues está claro. Cuando esa sandía es dinamitada por dentro. Y fíjense que esa familia, hermanos y hermanos, cuando más se dañó es cuando fue dinamitada, no por fuera, sino por ese odio que creció en oposición a la justicia y al amor dentro de esa misma familia. ¿Y saben qué? Va a ser exactamente igual con la familia de Dios. Va a ser exactamente igual con la iglesia. Lo que va a dinamitar la iglesia de una manera terrible va a ser si el rechazo crece en oposición a la justicia y al amor entre nosotros, de dentro hacia afuera. Y fíjense, hermanos, que debemos tener presente algo. Debemos tener presente de que no podemos dejar que esas semillas de rechazo en oposición a justicia y amor crezcan entre nosotros. No podemos dejar, hermanos y hermanas, de que esto sea así, porque esto dinamita la iglesia. Porque piensen en lo que es la familia de Dios. Hermanos y hermanas, ¿saben lo que es la iglesia? Lo que es la iglesia, hermanos, es que es esa familia en la cual tenemos un mismo Padre. Un mismo Padre el cual nos ha amado como Jacob amó a José, pero que con una diferencia, nos ha amado sin hacer distinción de ninguno de nosotros. Nos ha amado derramando su amor de la misma manera en Cristo Jesús. Nos ha amado vistiéndonos a todos por igual, no con túnicas de colores, sino, ¿saben con qué? Con esas túnicas blancas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, sin ningún tipo de distinción. Nos ha lavado con esa sangre y por su pura gracia. Por tanto, no hay distinción posible que sea hecha entre nosotros. Pero ese rechazo crecerá, hermanos, y eso es importante, cuando se opone a esa justicia y a ese amor los unos con los otros. Pero cuando crece sobre otra cosa, cuando crece en rechazo a la revelación del propósito de Dios. Ese odio también se construye sobre el rechazo a la revelación del propósito de Dios. Fíjense que ahora esto es muy fácil, nos encontramos del versículo 5 al 12, son los sueños de José. Y en esos sueños ahora José se presenta, y en esos sueños se nos muestran dos sueños. ¿Pero qué son aquí los sueños? Son básicamente la forma en cómo Dios revela y da a conocer sus propósitos y sus planes. Es la manera como, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces solía revelar su mensaje, solía revelar su palabra, solía revelar lo que era el propósito y su plan. ¿Ya? Y fíjense que Hebreos nos lo dice, que en otro tiempo Dios habló de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y una de las maneras que hablaba en el Antiguo Pacto era a través de sueños. Y aquí nos encontramos que los sueños aquí son los PowerPoint del mensaje de Dios. ¿Ya? Porque le va a mostrar en sueños lo que es básicamente el propósito que Dios tiene para él, para su familia y para lo que es esa gran salvación que tiene que obrar. Y entonces José tiene los sueños, ¿y qué es lo que hace José? ¿Qué es lo que hace José? Va José y va a contárselo a sus hermanos, y uno que está leyendo aquí dice: Dios mío, José, no vayas. No vayas porque estos te odian, no vayas porque si vas, lo vas a hacer peor todavía. ¿Y qué es lo que hizo José? No una, no. Dos veces fue José, con los dos sueños. Y va José con 16 años, joven, ingenuo. Así que cuidado, jóvenes, ¿ya? Que cuando se os pase algo por la cabeza, pensar primero. Pensar antes de hacerlo, ¿ya? Pensar. Pero José va ahí y le cuenta los sueños. Y hay dos sueños ahí. Y uno, en cierta manera, ratifica al otro. El primer sueño, ¿cuál es? Es ese de los manojos, ¿ya? Es el sueño que lo encontramos en los versículos a partir del 7 en adelante. Y fíjense que ahí ese sueño, el manojo de José, crece. Y ese manojo de José que crece, el resto de manojos que son sus hermanos, ¿qué es lo que hacen? Se inclinan delante de él. ¿Y cómo interpretaron esto los hermanos de José? Fíjense en el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, le odiaron aún más. ¿Se dan cuenta? Esa revelación del propósito de Dios, ¿qué es lo que hizo? Que odiasen más ¿a quién? A José. Fíjense que antes ya se nos ha dicho en el versículo 5. Fíjense en el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Se dan cuenta lo que son? Es explicar de los propósitos de Dios en esos sueños fueron los causantes de qué? Que sus hermanos odiaran más a Jacob. Y no solamente sus hermanos. ¿Qué es lo que le dice su padre? Fíjense ahora en el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Es el sol, la luna y las 11 estrellas. Pero vamos al versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto. Como María que guardaba todas esas cosas en el corazón cuando se le dijeron ciertas cosas de relación de su hijo, Jesús, cuando se le reveló quién era ese Jesús y el propósito y María lo guardaba, evidentemente que aquí lo que hacía José era meditar. ¿Saben por qué? Porque José podía decir, ¿es verdad que el más joven acabe siendo aquel que es señor sobre los más mayores? Y Jacob debería decir, ostras, esto me pasó a mí. Si yo era el menor y fui escogido por Dios para señorear sobre el mayor. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que aquí lo que nos encontramos es que la revelación del propósito de Dios causó odio y rechazo entre sus hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué fue así? ¿Saben? El problema no fue tanto los sueños, el problema no fue la túnica, ¿saben por qué? El problema estaba en el corazón de esos hermanos. El problema estaba que en ese corazón ya estaba sembrado el rechazo hacia su propio hermano. Y cuando Dios trajo esa revelación de sus propósitos para su hermano, para su familia, para su pueblo, ¿qué es lo que surgió? Odio y rechazo a ese propósito de Dios. Muchas veces nos pensamos de que la escritura y la exposición del mensaje de Dios tiene que traer arrepentimiento y mover nuestro corazón al arrepentimiento. Pero ¿saben qué? No siempre es así. El mensaje de Dios puede hacer que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Y fíjense que esto es lo que les dijo Jesús a los fariseos. Yo que os he traído, hombre, que os hablo el mensaje de Dios, la palabra de verdad, y queréis que procuráis matarme. ¿Por qué? Porque ya habían sembrado en su corazón ese rechazo hacia Cristo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí es exactamente lo mismo. A los suyos vino, ¿y qué es lo que hicieron los suyos aquí con José? Y los suyos le rechazaron. Pero ¿saben qué es lo que estaban rechazando verdaderamente esos hermanos? No estaban rechazando primeramente a José. Estaban rechazando ese plan y ese propósito de Dios, no solamente para José, sino para su familia y para todo su pueblo. Estaban diciendo, no queremos eso que Dios tiene planeado hacer contigo en medio de nosotros, José. No lo queremos. Y fíjense aquí cómo ese odio y rechazo se construye en oposición a la revelación de ese propósito de Dios. Y hermanos, hay algo que ciertamente debemos considerar muchas veces entre nosotros. Fíjense, piensen en lo que es un recién nacido en una familia. Algunos lo han tenido, ¿sí o no? Y que hay un hermanito, y el hermanito le coge ¿qué? Le coge envidia. Y el hermanito, ¿qué es lo que quiere? Quiere coger a ese recién nacido y dice, porque ahora que este recién nacido me va a quitar el sitio que yo tenía aquí. ¿Y qué es lo que los padres podrían decirle? Dice, oye, ¿no llegaste tú igual a esta familia que tu hermano? ¿No llegaste por pura gracia aquí, al igual que tu hermano? Entonces, ¿qué distinción debe ser hecha? Y fíjense que, hermanos, aquí, con los hermanos de José, se nos muestra que rechazaron ese plan y propósito de Dios para ese hermano y para toda esa familia. Y eso tiene que hacernos pensar algo. ¿Saben lo que tienes que hacernos pensar? Debemos considerar, hermanos y hermanas, dónde está nuestro corazón en relación a lo que Dios está haciendo en la familia de Dios, que es la Iglesia. Debemos considerar dónde están las intenciones de nuestro corazón en relación a lo que son nuestros hermanos. Y preguntarnos, ¿dónde está tu corazón en relación al sitio que Dios ha dado a cada uno de los hermanos en esta familia? ¿Dónde está tu corazón en relación a lo que Dios está haciendo en medio de su familia? ¿Dónde está tu corazón en relación a tus hermanos, tanto antiguos como nuevos, que acaban llegando? ¿Dónde está tu corazón a ese propósito y plan de Dios de lo que Él está haciendo? Por tanto, fíjense que el rechazo, hermanos, puede mostrarse de esta manera, una realidad en nosotros como familia de Dios. Pero ahora viene el segundo punto. Chicos, segundo punto. El rechazo puede mostrarse o manifestarse con la muestra de terminar con nuestro hermano. Es duro, ¿eh? Es duro. Pero fíjense que ahora encontramos la sección del versículo 12 en adelante. Pregúntense, ¿cómo se manifestó ese odio y rechazo de los hermanos hacia José? Y fíjense que, vamos a hacer esto rápido, ya, porque esta sección es larga, pero la podemos hacer rápida, llegar a lo que es el tema central. Pero fíjense que ahora va Jacob y manda a José a ver dónde están sus hermanos. ¿Ya? ¿Por qué Jacob mandó a José? Bueno, porque se podía fiar de él, ¿ya? Sabía que era alguien justo. Y lo manda a Siquem. Ellos estaban en Hebrón. Y ahora lo manda a Siquem, hacia el norte. Mala señal, porque ahí violaron a Dina. No era buen sitio eso, Siquem. Llega José a Siquem y se nos dice que se le aparece un hombre. Y se lo encuentra errante por Siquem. Yo no sé quién era ese hombre, pero tengo la tentación de averiguar quién es, pero me paro. Porque si la viola no lo dice, pues hace falta que no nos liemos con lo que ella no dice. Pero le dice, oye, ¿qué haces por aquí errante? Dice, busco a mis hermanos. Y ese hombre, fíjense lo que le dice en el versículo 17. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Fíjense, ahora de Hebrón va a Siquem, al norte. Y de Siquem se va más al norte, a 21 kilómetros de Siquem, se va a Dotán. Se está yendo cada vez más lejos y más lejos y más lejos, ¿de quién? De su padre. Y la Biblia no nos está presentando ese trayecto de lejanía por cualquier motivo. ¿Saben qué nos presenta la Biblia aquí? Ahora llegamos, si somos lectores, al momento de tensión. Porque sabemos que los hermanos estaban odiando más y más y más a su propio hermano. Rechazando más y más y más a su propio hermano. Y ahora la pregunta que sale, ¿saben cuál es? Bueno, ahora que están lejos de su padre. Ahora que el papi boy está bien lejos de su papá. ¿Qué es lo que esos hermanos van a hacer? Ahora que nadie está viendo a esos hermanos porque están bien lejos, ¿cómo se va a manifestar ese rechazo? ¿Saben? El rechazo y la envidia son amantes de la soledad. ¿Saben por qué? Porque les gusta actuar cuando se piensa que nadie los ve. Y cuanto más lejos estaban, ahora la cuestión es cómo va a manifestarse ese rechazo. ¿Y saben cómo se manifestó? De una manera triste, de una manera terrible. Se manifestó con los hermanos viendo a José llegar y le dijeron, ja, mira, ahí viene el Martin Luther King. Dice, mira, ahí viene, no le dijeron ni hermano, dice, ahí viene el soñador. ¿Ya? A mí en el colegio me decían que era el astronauta. Estaba ahí, yo qué sé, no lo sé, pero ahí viene el soñador, no viene el hermano. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense qué es lo que hacen. Fíjense el versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle a la cisterna. Fíjense lo que sus propios hermanos, su propia sangre, los suyos propios le están diciendo, matémosle. Saben que esto es la última forma de rechazo posible. Matar a alguien y decirle, ya no quiero verte más. Y gracias a Dios que salió un Rubén. Algo de bueno tenía que tener este hombre, ¿no? Salió un Rubén y ¿qué es lo que hizo? Dice, no, los paró. Dice, no lo matemos. Dice, no, en el versículo 22, no derraméis sangre. ¿Qué beneficio hay en derramar la sangre de un justo? No hay aparentemente beneficio alguno. Dice, tirémosle a la cisterna. Estuvieron de acuerdo, le sacaron la túnica y lo tiraron a la cisterna que estaba sin agua. ¿Y qué es lo que hicieron sus hermanos? Fíjense el versículo 25. Y se sentaron a comer pan. Eso parece una tontería, pero ¿saben la expresión de comer pan? ¿Saben lo que significa en el Antiguo Testamento? Comer pan o partir el pan con alguien era una señal de comunión, de restablecimiento. Y van esos tipos, tiran a su hermano en lo que es la cisterna y tan tranquilos se ponen a comer un pan como si no hubiese pasado nada. Tenía una conciencia totalmente cauterizada hacia lo que era su hermano. Y ven entonces a unos ismaelitas que van por ahí y sale Judá. Y sale Judá y ¿qué dice Judá? Oye, pues al menos saquemos un poco de provecho, ¿no? Fíjense el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué provecho va a haber en eso? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Vendámosle. Y fíjense ahora. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Eso es pura hipocresía. Oye, no pongámosles la mano encima, no lo matemos, pero vendámoslo. Que se vaya bien lejos y nunca más lo veamos. Eso es lo que se pensaban ellos. ¿Saben qué es esto? Esto es otra forma de matar a su hermano. Porque matando físicamente a su hermano era decirle, ya no estás más con nosotros. Vendiéndolo, era exactamente lo mismo. Ya no estás más con nosotros. Lejos estás de nosotros. ¿Se dan cuenta? Hay muchas formas de matar a un hermano. Y viene aquí ahora Rubén, no se lo encuentra en la cisterna, y encubren. Cogen su túnica, ponen sangre de cabrito encima, y la llevan a su padre para que reconozca esa sangre. Y fíjense lo que su padre dice. Fíjense en el versículo 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Me encanta eso de mala bestia. ¿Eh? Mi abuela lo decía, cuando salía alguien por la tele y veía alguna locura, decía, qué mala bestia, ¿a qué toma? ¿Ya? Decía, una mala bestia. ¿Ya? Pero fíjense que esto ya ha salido también con sus hermanos. ¿Ya? Creo que si leen los versículos del 18 en adelante, van a ver que los hermanos, en el versículo 20, al final dice, alguna mala bestia lo devoró. Digamos que alguna mala bestia lo devoró. Ese es el segundo punto triste. ¿Saben por qué? El primer punto triste es que quisieron matar a su propio hermano. Y acabaron matándolo de otra manera, vendiéndolo, y que no estuviese más delante de ellos. Pero ¿saben cuál es el segundo punto triste? Digamos que alguna mala bestia se lo comió. Pero piensen en esto, ¿quién se sentó a comer después de tirar a su hermano en la cisterna? Sus hermanos. ¿Y saben lo que la Biblia está haciendo aquí, hermanos y hermanas? Es bien irónico. Lo que la Biblia está haciendo aquí es que diciéndonos que las malas bestias que acabaron con José fueron sus propios hermanos. Y eso sí que es triste. Que José tuviese que encontrarse con malas bestias dentro de su propia familia. Y acabaron con él. No queremos verte más. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Que si pensamos un poco en las palabras de Cristo, Cristo también nos advierte, cuidado con esto. Porque en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que dijo Jesús? Oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable delante del juicio, delante del concilio. Pero yo os digo, dijo Cristo. ¿Yo os digo qué? Piensen en lo que dijo Cristo. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, y la palabra literal ahí, cabeza vacía, alguien que no sirve para nada, alguien que dice, este no vale para esto, ¿qué hace este aquí? Cualquiera que diga esto será culpable. Cualquiera que le diga fatuo, y literalmente la palabra más cercana hoy en día es estúpido, a su hermano será culpable del fuego eterno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí, hermanos y hermanas? ¿Saben lo que está diciendo? Que hay muchas maneras en que el rechazo a un hermano puede manifestarse y acabar matando a ese hermano. Porque ese necio, fatuo, enojarse, es lo mismo que hicieron los hermanos con José. Es decirle al hermano, ¿sabes qué? Ya no quiero saber más de ti. Y delante de los ojos de Dios, eso es exactamente como matar y acabar con el hermano. Las palabras de lo que hicieron los hermanos de José no son fáciles de tragar. Pero hermanos, esas palabras son de instrucción para nosotros. Esas palabras, hermanos y hermanas, son para entender que esto no puede ser una realidad en el pueblo y la familia de Dios. Son de instrucción para que crezcamos, no en ese rechazo entre nosotros, sino en la justicia, el amor y la aceptación los unos hacia los otros. Ustedes conocen las enredaderas, ¿eh que sí? Las enredaderas le llaman, ¿saben cómo les llaman a las enredaderas? La maldición de las mansiones. ¿Saben por qué? Porque las enredaderas, eso me enteré yo en una excursión, ¿ya? Tienen lo que son raíces flotantes. No van a la tierra. Y las enredaderas trepan con esas raíces y lo que hacen es buscar grietas. Y cuando encuentran grietas, ponen sus raíces en medio. Y cuando las ponen ahí, empiezan a hacer la grieta grande. Y uno ve las enredaderas en las mansiones y dice, ¡qué bonitas que son! ¡Qué bonitas! Pero cuando esas enredaderas se quitan, ¿saben lo que pasa? Han hecho la quiebra tan grande que al quitarse no hay solidez física. Y la mansión cae. Por tanto, hermanos, no quitemos las enredaderas del patio, porque se nos cae el patio, ¿no? Pero, hermanos, cualquier grieta en ese sentido, Satanás va a usarla. Y esas hiedras salvajes del rechazo crecen rápido. Y eso nos muestra, hermanos y hermanas, de que no debemos dejar lugar a esto entre nosotros, en ningún momento. Y alguien puede pensar, y este chico es el tercer punto, así que los chicos estarán diciendo, ya acabo. Y los adultos dirán, bien. Dice, ¿puede sacarse algo bueno de todo esto? ¿Puede sacarse algo bueno de este rechazo de los hermanos? ¿Saben qué puede sacarse, hermanos? El tercer punto. Que el rechazo constituyó el inicio de nuestra salvación como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue rechazado para que Dios lo encaminase para la salvación de muchos. Fíjense, hermanos, cómo acaba esta historia. Fíjense el versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esas palabras son gloriosas, aunque no lo parezcan, son gloriosas. Porque fíjense cómo empieza el capítulo 39. Empieza con esto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Se dan cuenta? La historia continúa. La historia sigue. La historia aquí no se para. Y nos encontramos ahora un José que es llevado a Egipto. Y nos encontramos ahora un José, básicamente en Egipto, hermanos y hermanas, ¿para qué? Para que Dios, no se olviden de ese marco, pudiese hacer lo que vemos hoy, mantener a mucho pueblo con vida. Y pregúntense, ¿qué pueblo tenía que ser primeramente salvado? ¿Qué pueblo tenía que ser primeramente mantenido con vida? ¿Saben qué pueblo era primeramente? No era primeramente el pueblo egipcio, era primeramente la propia familia de José. Era primeramente ese pueblo que sería el pueblo del pacto, un pueblo que había sido, algunos hijos, asesinos en masa, engañadores, fornicarios, adúlteros, acabar con su hermano. Ese pueblo es quien también necesitaba ser salvo. Y lo salvó Dios de la hambruna a través de su hermano. A través de uno justo. ¿Y cómo empezó esa gran salvación? ¿Saben cómo empezó? Empezó con aquel que era justo y fiel a su padre, rechazado y dicho por sus hermanos, muérete, no queremos verte más. Todo empezó ahí. Y José podía decir, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo, y entre ese pueblo estáis vosotros, mis hermanos. Y ese pueblo ahí en Egipto, ¿saben lo que fue? Fue la formación del pueblo de Israel, y fue la formación de aquel pueblo que Dios mismo levantó, aquel que era justo por excelencia. Dios mismo levantó aquel que era fiel a su padre por excelencia. Dios justo levantó a aquel que Mateo nos dice, y será su nombre Jesús, porque él, ¿qué hará? Salvará a su pueblo, ¿de qué? No de la hambruna, salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios levantó a aquel que era justo, aquel que era fiel, y lo levantó para salvar a su propio pueblo. La historia de José no te lleva a mirar a José. La historia de José no te lleva a mirar a José en el pozo. La historia de José, ¿sabes dónde te lleva a mirar? Te lleva a mirar a esa gran salvación cumplida en el justo y fiel por excelencia, que es Cristo Jesús. Y cómo Cristo salvó a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, ¿saben de qué manera? Siendo primeramente rechazado por los suyos. A los suyos vino Cristo y los suyos no le recibieron. A los suyos les trajo la verdad de Dios y los suyos quisieron matarle. Y planearon, matemos a este, acabemos con él. Y cuando eso se dio, piensan esto, cuando eso se dio, ¿saben? No salió un Rubén ahí. No salió un Rubén que dijo, no lo matéis. No salió un Rubén que dijo, no derraméis sangre porque no vale para nada. No, 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 ¿saben qué salió? Salió todo un pueblo. Su propio pueblo, sus propios hermanos, sangre de su sangre, que lo que gritó es crucificadle, crucificadle. Y ese grito es el grito de toda la humanidad. Ese grito es tu grito si no conoces a Cristo. Ese grito es el grito de decir, no quiero saber más de Cristo. Crucificad a ese hombre que remueve mi conciencia. Crucificad a ese hombre que me declara que hay un Dios santo y que yo soy pecador, justo juicio sobre mí. Crucificad a ese hombre que me dice que soy pecador y solo en él hay salvación. Crucifícalo, nada quiero saber de él. Y ese grito es el tuyo y el mío. El de toda la humanidad. Y lo crucificaron. Y rascaron sus vestiduras como a José. Y la sangre no fue traída delante del Padre en una vestidura, sino en una cruz. ¿Y saben qué? El Padre prefirió enlutar el cielo a evitar que su hijo muriese en la cruz. Y Cristo podría decir, vosotros pensasteis mal contra mí y me crucificasteis, pero ahora viene lo glorioso, más Dios, no hombre, no imperio, no poder, más Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que veis ahora, para mantener con vida y salvar a mucho pueblo. Ese rechazo Dios lo encaminó para bien, ¿saben para qué? para perdonar tus pecados, para salvar tu vida, para salvar tu alma de esa condenación eterna. Para hacer esto. Y Dios lo hizo en aquella cruz. Y podía decir, pensasteis mal, pero yo lo encaminé para bien. ¿Y saben? Hermanos, hermanas, José te lleva a mirar a ese Cristo. José te lleva a mirar a esa gran obra de salvación obrada por Dios. Si te quedas con José, te quedas corto. Si te quedas con José, te quedas en el pozo. Cristo es quien te saca de él, hermanos y hermanas. Cristo es quien lo hace posible. Y no debes mirar a José en la corte de Faraón, sino que aquel crucificado porque fue rechazado, fue exaltado no a la corte de Faraón, sino a la corte del Dios Altísimo, la corte celestial misma. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué haces con ese que fue rechazado, pero Dios le encaminó para bien, para salvar a mucho pueblo? ¿Pero saben qué es lo glorioso? José salvó a su propio pueblo, a su propia familia. Hermanos, Cristo ha salvado, nos ha salvado como pueblo. ¿Y nos ha salvado, saben también de qué? Nos ha salvado de ese rechazo entre nosotros. Nos ha salvado de ese odio entre nosotros. Nos ha salvado de esa envidia entre nosotros. La sangre de Cristo nos ha lavado, hermanos y hermanas, para que esas actitudes no estén, sino que ha redimido a un pueblo para obras de justicia y amor entre ellos. La historia de José termina con José diciéndole a los hermanos, no tengas miedo, yo os sustentaré. Así los consoló y les habló a su corazón. Y yo no sé cuál es tu situación hoy aquí, pero sea cual sea tu situación, conozcas o no conozcas a Cristo, formes parte de su familia que es la Iglesia o no, quiera Dios que a través de esta gran salvación obrada, primero en José y finalmente en Cristo, puedas escuchar lo que Cristo te dice, no tengas miedo, yo te sustentaré. Y Dios quiera, hermanos y hermanas, que hayan consuelo y las palabras de Cristo alcancen su corazón como las palabras de José alcanzaron el corazón de sus hermanos. Déjenme que acabemos con una oración. Nuestro Dios, gracias te damos, porque ciertamente pensamos mal contra ti. Ciertamente ese grito de crucificadle, crucificadle, terminar con él, no queremos saber nada más de Cristo, fue también nuestro grito. Pero gracias porque ese rechazo lo encaminaste a bien. Para hacer lo que hoy podemos ver cuando miramos alrededor, cuando miramos a la Iglesia, mantener y salvar a mucho pueblo. Señor, gracias por tu gracia. Y Señor, solamente podemos arrodillarnos delante de ti y pedirte que esa salvación que obraste en nuestra vida, o sea una salvación que en nosotros haga crecer frutos de justicia, amor, paciencia, bondad, mansedumbre entre nosotros, Señor. Que elimine esas obras de odio y rechazo si es que están, y la justicia y el amor crezca entre nosotros. Pero te pedimos, Señor, también, que si aquí tienes a alguien que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, oh Señor, te pedimos que hoy pueda ser día de salvación para él. Que tus cuerdas de amor, Señor, lo atraigan a ti. Que lo lleves eficazmente a Cristo. De tal manera que pueda entender que esa salvación que tú obraste en José hoy queda bien lejos de la gran salvación que obraste en Cristo. Y pueda sentir, no tengas miedo, yo te sustentaré. Y que las palabras de Cristo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, llegan a su corazón. Haz como a ti te place hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.